En Onda Vasca, a todo motor.
Who was your favorite Formula One driver when you were growing up?
For me was Ayrton Senna.
Competición, pruebas, entrevistas, reportajes.
Seguro frenando, queda media más tierra. Vaya locura, ¿no? Esto nunca he visto nada igual en mi vida, coño. Animales.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor.
Forzando la frenada sueles perder un poco el punto medio de la curva y te alejas un poco.
A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Arrachadión, bienvenidos a una nueva edición de A Todo Motor, ya es el programa número 26, bienvenidos a la sintonía de Onda Vasca. Como siempre en este programa A Todo Motor, dos partes bien diferenciadas. La primera hace referencia a los coches, aunque en este caso va a ser un camión del que vamos a hablar y con un piloto que va a estar en el Dakar, y luego llegarán las motos. Primero estaremos con Javi Alonso, que está ya aquí a mi vera, y hablaremos con Ignacio Corcuera Livingstone, el dakariano por excelencia, que se va este próximo 5 de enero, o va a empezar a competir el 5 de enero con un camión en esa modalidad de clásicos. Y luego, con Alberto Barañano en el tema motos, hablaremos una semana más con Lluís Zúñiga, analista de MotoGP, con esos canales que tiene en Twitch y en YouTube, porque ya ha finalizado el Mundial de MotoGP y hay que analizarlo, y porque ya se han producido los tests del año que viene, con esos cambios de pilotos y de motos, con la vista todo el mundo puesta en Marc Márquez y en Ducati, lo hizo muy bien en Cheste el pasado martes, y de todo esto vamos a hablar aquí, en A Todo Motor.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A Todo Motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Venga, empezamos, que parece que tenemos mucho tiempo por delante, pero luego se nos hace cortísimo. Javi, Alonso, arrachaldeón, muy buenas.
Arrachaldeón, Ángel, efectivamente.
Las medias horas son 15 minutos.
Penalizamos siempre.
Ya te digo, madre mía, por tiempo nos pasamos de tiempo. Hoy vamos a hablar con una persona que sabe mucho de coches, que sabe mucho de motor en general y que sabe mucho de lo que es la aventura, ¿verdad? Como es Ignacio Corcuera Livingstone, que ha ido a un montón de Dakars y que es un hombre muy, muy experimentado en esto.
No sé, la próxima no sé en qué va a ir porque ya ha probado...
En avión. Sí.
Ha probado ya casi todo.
¿Moto, bro? ¿Le preguntamos ahora?
Ahora le preguntaremos, sí.
Yo creo, ¿moto no sé?
No, yo creo que no.
No, coche, no.
El chachangorri.
Ahora va con un camión.
Ahora con un camión. Tiene de todo este hombre.
Ignacio Corcuera Livingstone, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy bien, muy bien. Muchas gracias y felicitaros por tener un espacio para el motor.
Muchas gracias. Oye, por cierto, Livingstone, lo de motos no, ¿verdad? No has hecho motos.
No, me gustan, he tenido y es una gran pasión, pero al Dakar nunca lo he hecho en moto. He hecho el de velocidad, he hecho el de regularidad, lo he hecho con coche, con buggy, con clásicos, con históricos. He ganado mi categoría en históricos y saliendo con el dorsal número 200, joder, inaugurando la categoría de Classic, ya que fue idea nuestra. El siguiente año haciendo podium, quedando tercero de la categoría con otro cacharrillo. Y ahora, pues bueno, pues la aventura suprema, ir con los elefantes del desierto, ir con un camión, con un Mercedes Unimog 424.
Sí. Hablando de este Mercedes, la primera pregunta, déjame hacer a mí, Javi, la graciosa.
Te dejo, ¿eh?
¿Qué hace un quitanieves, un camión que luego fue a autoescuela de bomberos, qué hace en el desierto?
Pues va a ser la nave con la que vamos a disfrutar como niños. Va a ser el vehículo con el que vamos a atravesar la etapa del Dakar histórico que más kilómetros de dunas va a tener. 300 kilómetros ininterrumpidos de dunas, donde vamos a tener etapas maratón de 48 horas, donde vamos a disfrutar de las penurias, de las penibilidades, de las adversidades, de todo lo que se nos ponga por delante.
Bueno, ya tengo el título del próximo reportaje de tu revista o lo que sea. ¿Qué hace uno de Bilbao, uno de Eibar y uno de Zalla en un camión por la arena?
Bueno, pues esto que parece un chiste, que normalmente se suele poner un inglés y un francés y un alemán y tal. Bueno, pues esto que parece un chiste, claro, es que mi equipo, desde 1997, que participamos en la primera competición de todo terreno y que somos el equipo Euskadi 4x4, pues este año nos hemos abierto un poco más, porque la mayoría éramos de Bilbao, y este año, bueno, pues viene un compañero de Eibar y viene otro compañero de Zalla. Así que, bueno, y el circuito en el que practicamos y el circuito en el que damos cursos de formación todoterreno está en Álava, está en Artziniega. Así que, bueno, pues que todo queda en casa.
Yo, Livingston, quiero volver a la primera pregunta que te he hecho, ahora ya más en serio. Un camión que vas a utilizar, que en su inicio le vas a dar la tercera vida, en su inicio fue un quitanieves, luego pasó a ser un camión de autoescuela para bomberos y ahora va al desierto. ¿Cuánto ha costado, Livingston, adaptar este camión al desierto? Y no digo de dinero, que habrá sido mucho, sino de trabajo.
Bueno, primero explicar que es un camión vasco. A ver, esto es una singularidad, es decir, la documentación de este camión es de tráfico del gobierno vasco, porque se compró y sirvió como, efectivamente, como camión quitanieves. Cuando acabó su vida útil en la Diputación, lo compró una autoescuela para formar oposiciones de bomberos. Y cuando se ha jubilado esta persona, pues lo he comprado yo. Horas, no sé cuántas horas, porque no se pueden calcular las horas que hemos metido. Lo que sí te puedo decir son las toneladas de ilusión, de trabajo y de esfuerzo que hay en el camión. Hemos hecho un equipo de seis personas que hemos estado trabajando en el camión. Tres de ellas vamos al Dakar, pero hay otras tres que no van, que han estado trabajando en el camión como locos, porque con la misma pasión que tenemos los que vamos, porque había que hacer muchas cosas. El camión estaba ya vetusto, estaba viejito, y entonces, bueno, pues el Dakar es súper exigente. Entonces, sí.
Livings, este año, 8.000 kilómetros, de los cuales casi el 60%, 4.727, son cronometrados. Empezamos bien, digo, porque empezamos bien, que en vez de salir de Marsella, salimos de Barcelona.
Es una ventaja
y grande. O sea, ya empezamos con un gasto menos, con un problema menos. Hay que ir,
¿Por qué es una ventaja, Javi?
Porque Barcelona está más cerca que Marsella, por lo menos en mi Google Maps.
Y que le abre en Normandía cuando íbamos a Sudamérica.
Pues fíjate.
¿Pero se elige esto, Livingston, no, por cercanía o por facilidad de llevar los vehículos hasta Qatar?
Los franceses no se mueven más que por otro factor,
que es el económico.
Es. Entonces, les ha salido muy bien la jugada de Barcelona, y entonces, bueno, pues ahí estamos, a Barcelona. A nosotros nos viene bien porque la singladura es mucho más corta y más accesible, y el retorno también, porque hay que recordar que cuando nosotros montábamos en un remolque el vehículo y nos íbamos hasta Le Havre, hasta Normandía, luego había que volver, lógicamente, ¿no? Y cuando íbamos a Marsella, pues lo mismo. Y en cambio aquí en Barcelona, bueno, pues podemos ir rodando con el camioncito por autopista hasta Barcelona y luego volvernos en un avión casi todo en el día, ¿no? Lo que pasa es que el viernes vamos a tener allí en Barcelona un recibimiento, un homenaje a los pilotos españoles, y entonces, bueno, pues estaremos también el viernes a la tarde para que la gente vea nuestras máquinas, y luego ya el sábado pasamos las verificaciones técnicas, administrativas, y el llevar el camioncito al puerto para embarcarlo, y nosotros después, un mes después, el 1 de enero, Nochevieja, porque es a la una, volamos para Yanbu, en Arabia Saudí.
O sea, volvemos otra vez a Arabia Saudí, volvemos a la navegación o volvemos a la velocidad. El recorrido, hay de todo, yo he oído comentarios de todo, que va a haber mucha navegación. La gente tiene problema a esa etapa, tiene miedo, o respeto más que miedo, a esa etapa maratón de 48 horas, porque al final vais a estar 48 horas, 584 kilómetros sin asistencia exterior. O sea, eso para los de carreras me imagino que será una locura, y para los de regularidad, si es que hacéis esa misma etapa también, ¿no? Los de regularidad.
Sí, el recorrido es alternativo, o sea, no pisamos la huella de los de velocidad, pero las condiciones son las mismas, y hay que tener en cuenta que cuanto más antiguo es el vehículo, más problemas hay, porque los vehículos de ahora, los que corren en velocidad, tienen una tecnología astronáutica, no aeronáutica, astronáutica, ¿no? Y unos equipos de asistencia, son unos equipos pro de asistencia, que bueno, pues ellos sí las pasan canutas porque están acostumbrados a que les saquen las castañas del fuego, ¿no? En cambio nosotros eso es todos los días. Para nosotros hacer una etapa maratón es que hacemos las dos semanas de etapa maratón, ¿no? Porque nosotros somos los mismos que autosuficientes, que llevamos nuestros recambios, nos llevamos nuestras herramientas y nosotros nos hacemos nuestras propias reparaciones, ¿no? Entonces los pasan mal los que están acostumbrados a depender de otros. Nosotros, como dependemos de nosotros mismos, pues lo tenemos bastante mejor.
Livingston, ya que habléis de ayudas, de reparaciones, etcétera, etcétera, vuelvo otra vez de nuevo al camino a este Mercedes. ¿Qué es lo que más os ha costado modificar? Habéis tenido que modificar todo, suspensión para adaptarlo a la arena, las ruedas, motorización, equipo de seguridad. ¿Qué es lo que más ha costado? Es decir, jo, ¿cómo nos está costando mucho hacer, yo qué sé, la suspensión? No lo sé.
Pues mira, es que casi lo hemos rehecho entero, porque empezamos poniéndole unos grupos con unos desarrollos más largos para que por carretera o por pistas rápidas conseguir velocidades más altas. Después cambiamos la caja, que tenía una caja de bomberos, nunca mejor dicho, muy pesada y fuerte, por otra de ride, más ligera, liviana y más adecuada para lo que vamos a hacer. Luego nos metimos con el motor, sacamos el motor, le hicimos culata, le pusimos turbo, bombas de agua, le hemos repasado las carrillas de los ejes, el sistema de frenos. Es que lo hemos hecho todo.
Ya no es un Mercedes entonces, ¿no?
Sí.
Sí. Entonces, aún así las máquinas son máquinas y sí, pueden darnos problemas y pueden darnos guerra, ¿no? El que nosotros hayamos invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanta ilusión en dejarlo, el camioncito, como de primera comunión, no significa que en una etapa dakariana nos pueda pasar de todo, ¿no? Claro. Pero es que sin esa garantía no se puede salir a la pista.
Sí, sí, no, estamos hablando de eso, de que prácticamente era mejor que te hubiésemos preguntado qué es lo que le habéis dejado de lo que era el primitivo, ¿no?
Porque sí, el volante.
Sí, eso es. Bueno, el Dakar, como siempre, como tú siempre nos has dicho aquí y en todas partes que te he escuchado, es la prueba que más se ve en el mundo y a los datos me remito. Hay, si no me equivoco, 70 nacionalidades participando en esta edición 2024 y por algo será. O sea, al final, cuando un evento es importante, pocos sitios habrá que congregue a 70 nacionalidades. O sea, 137 motos, 72 coches, 18 quads, 46 camiones, 42 prototipos y 36 side-by-side. O sea, y es que es aquello es la ONU casi, ¿no? Podéis hacer
jungla, madre mía.
Pueden hacer tranquilamente una reunión de la ONU allí.
Sí, es más, te voy a decir, desde hace décadas el Dakar junto con el Tour son los eventos deportivos por etapas que más se ven en el planeta. Pero es que el Dakar tiene mucha más logística que el Tour.
Claro. Y además da la casualidad de que lo organiza o lo organizaba por lo menos hasta
la
el año
misma, la ASO,
¿no? O sea, que sí, al final son los mismos y creo que no, algo deben de estar haciendo bien porque, nada, a mí no el Dakar, pero luego ver los datos de audiencia, ver los datos de seguimiento y al final todos los días por la noche siempre estamos trincados allí viendo a ver los famosos Wet Point. Este año sí, seguimos con la regularidad en los clásicos, ¿verdad?
Sí, con regularidad y con navegación. Me explico, para los que sean profanos en la materia. En el Dakar de velocidad, que llamo yo diferencio Dakar de velocidad y Dakar de regularidad, o Dakar de coches actuales y Dakar de coches clásicos e históricos. En el de velocidad es a saco paco y el último puchi, es decir, es darle al acelerador y no volcar, ¿vale? Eso tiene su mérito y tiene su técnica. Ahora nos vamos a la regularidad. En la regularidad no solamente tienes en el roadbook que no perderte y saber seguir bien las pistas, perdón, sobre todo en el desierto, sino que además debes de ir a la velocidad que te indica la organización. El juego está en mantener las velocidades que te indican y esto es bastante divertido, ¿no? Pero es que además las etapas, aparte de tener una parte de las etapas regularidad, hay otros sectores que es de navegación pura y dura, igual que se podría hacer en el mar. Es decir, te van a dar una distancia y un rumbo. Y después de que llegas a ese punto, otra distancia y otro rumbo. Es decir, te pueden poner 3 kilómetros a 170 grados. Y cuando llegas ahí, te van a volver a dar otra distancia y otro punto. Y esto es tremendamente difícil porque a nada que te equivoques,
sobre todo al principio,
los ángulos, o viene la distancia, claro, se puede liar piponuda.
Sí, sí, sobre todo, si nada más salir te equivocas ya con el rumbo, apareces pues en Cuenca.
Sí, es tremendo, es lo que más preocupa a muchos de los dakarianos. Oye, Livingstone, ¿qué número de Dakar va a hacer este que vas a empezar el 5 de enero?
¿El dorsal que tenemos?
No, ¿qué número para ti de Dakar? ¿4, 5, 7?
Perdona. He hecho 3 de velocidad y este es el tercero en clásica.
O sea,
es
el sexto
Dakar.
Tu sexto Dakar. ¿Tienes la misma ilusión que con el primero o pesan los años, como suele decir la canción?
No, yo no cumplo años. Yo no sé. La gente,
vale, perdona.
La gente le da por mirar por el cumplir, calendario, ¿verdad? Y el DNI.
¿Qué es eso de cumplir
cosas?
Años? ¿Qué es eso?
Claro. ¿Para qué?
Pero bueno, vas con la misma ilusión, ¿verdad, Livingstone, que la primera vez?
Sí. Mira, yo mi primer Dakar fue en el 12 y fui en solitario. Era de los pocos que hacían los Dakares en solitario. Es más, hay gente que no sabía que se podían hacer en solitario, con un Mitsubishi Montero Rally Art. Mm. Después repetí con un buggy, con un Polaris, que me decían que, a ver, que era un loco.
El
que
Chachangorri.
Que solo con el famoso Chachangorri, que decían que se iba con un cortacésped. Ahora sí. Los buggies son legión, sí, en el Dakar, 10 años después. Y luego repetí con el Mitsubishi. Mm. Y ahí hice mi parte de velocidad, ¿no? De correr con los pro. Intenté convencer a los franceses para que hicieran una categoría para clásicos, que ha sido el Dakar Classic, ¿no? Bien, y en el Dakar Classic, pues yendo con el Volkswagen Audi Iltis, que nadie sabía que era el primer coche que había ganado la categoría auto, pues conseguimos ser el todoterreno más antiguo que terminó y ganar nuestra categoría. Eso tiene un mérito, ¿no? Y luego el año siguiente seguimos innovando y fuimos con un Toyota Land Cruiser BJ40, que fue el primer diésel que terminó un Dakar en 1979. Y como ya no me quedaban más alicientes y más cosas por las que innovar y por las que descubrir, pues nos liamos con el camión. Y ahí ahora vamos pues con un Mercedes Unimog. Y con la misma ilusión.
Sí, todavía me acuerdo una exposición que hubo aquí cerquita en la estación de la Renfe.
Sí,
cuando
señor.
Un amigo tuyo de Burgos, que había corrido el Dakar, sí, vino con el camión.
Alberto Herrero.
Y tengo la foto por casa. Y me acuerdo, sí, que el bueno de Copito, que paz descanse,
sí, señor,
y yo te preguntamos, Livins, ¿cuándo en un camión? Y me acuerdo que me contestaste, no lo quites de la cabeza, cualquier día me ves en un camión. E incluso llegaste a tener idea de ir de copiloto, de ir de navegante en el camión, ¿o me equivoco?
Sí, señor, tuve una opción que luego se malogró, pero tuve la opción de ir con Alberto Herrero en una edición del Dakar de navegante. Lo que pasa es que, bueno, luego al final se cambiaron las tornas y demás, ¿no? Uh-huh. E incluso hubo una propuesta para que fuera de navegante en un camión mítico del Dakar, que es el que patrocina KH7, que es un 8x8, sí, 6x6, perdón, un 6x6, con el que corre Jordi Juvanteny y José Luis Criado. Y también, y al final, bueno, pues no cuajó el tema. Pero la idea del camión ha estado ahí, porque es que el camión es otra historia totalmente diferente de los coches, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en esa exposición tendrás también que recordar que había una moto.
Sí.
¿Que de quién era la moto? De Chomin Arana.
Hombre, Chomin Arana.
Chomin Arana, ahí estaba la moto, una Yamaha de Chomin Arana.
Sí, que luego
entonces,
la tuvimos
nunca,
en, no sé dónde.
Nunca se había expuesto en Bilbao una moto, un coche y un camión del Dakar.
Uh-huh. Pero Livingstone, ¿por qué camión? ¿Ha surgido la oportunidad? ¿Tenías tú esas ganas, estás comentando, de ir en camión? ¿Por qué ahora un camión?
Pues porque es el más difícil todavía. Uh-huh. Es mucho más emocionante, es mucho más arriesgado, es mucho más impresionante, es todo más. O sea, ya no solamente es de tamaño, sino que un Dakar en camión, pues bueno, ahí están los dos extremos, ¿no? Están las motos, que en las motos hay que estar muy mal de la cabeza para montar una moto del Dakar.
Cuidado que estás hablando con un motorista, que Ángeles es motorista férrimo.
Sí, lo sé.
Pero la verdad es que son de otra pasta, ¿eh? Los
yo tengo más amigos moteros del Dakar.
Mira, Livingston, a mí lo que me llama la atención cuando veo imágenes del Dakar de otros años, que sí. Yo soy muy asiduo a los programas de televisión española que hacen especiales de Dakar, me encantan, cuando va un coche dándole zapatilla, como viene un camión por detrás y le da más zapatilla. Sí. Corre muchísimo.
Correcto.
Los camiones.
Es
brutal.
Los Kamaz y todos estos.
Los rusos.
Te explico. Ahora con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, pues lógicamente el equipo ruso de Kamaz pues no participa,
eso
¿no?
Es.
Vale. Esos camiones, que no te voy a decir cuántos caballos tienen, porque se nos va la cabeza con los caballos que tienen esos camiones, están limitados a 140 kilómetros por hora. Pero es que cogen los 140 kilómetros por hora desde que salen la línea de salida hasta la meta.
Si no van a fuego,
es que no cortan gas. Camiones están preparados para tragarse los obstáculos, para tragarse las piedras, las zanjas, los ríos, todo. Entonces, es normal ver imágenes en las que los camiones abordan a los últimos coches de la caravana de coches y llegan hasta las motos, porque es una locura lo de los camiones. Y es una locura la selección que hace Kamaz para sus pilotos. Uh-huh. Sus pilotos, los pilotos de camiones de Kamaz,
son héroes
están
nacionales.
A la altura de semidioses.
Sí.
O sea, están a la altura de semidioses.
Pues como aquí, igual que aquí.
Entonces, están a la altura de semidioses. Hacen unas pruebas de selección extremas. Durante todo el año están practicando, están compitiendo. Y base de esto es porque Kamaz, la industria del camión de Kamaz, el Kamaz es el camión más vendido del mundo. Aunque no se vendan en España, el mundo es más grande que España. Vale, pues en el mundo, Kamaz en camiones es de lo más. Entonces, claro, para la industria rusa del camión, estar en el Dakar es estar en el mejor escenario.
Pero
hay un problema mundial posible.
Sí, pero aquí hay un problema. Si no ganan el Dakar un ruso, llegan al país igual, Putin le hace algo con él, porque, oye, se preparan tanto.
No sabemos lo que pasa.
Sí, le pasa como su amigo el del avión, que le explotó el avión, ¿no? El que estaba en Ucrania. Sí, ya te digo yo que le va a pasar. Es decir, que esa selección está muy bien, pero como pierda, como no gane uno de ellos, ¡buf!
Bueno, pero eso pasa en todos lados. Otra de las cosas que nos llama la atención a los que nunca hemos ido al Dakar es la cordialidad, la ayuda.
Me has quedado la pregunta.
Ya lo sabía, por eso te lo pregunto. Siempre que se ve la tele, siempre que se ve las imágenes, ese grupo de 3-4 camiones ayudándose uno a otro, el camión cada vuelta, vamos a sacarle, cincha por aquí, cincha por acá, que se ha caído un coche, un camión al rescate. Siempre es el vehículo comodín, el camión. Si un camión no te saca, ya puedes coger y coger la mochila y marchar para casa si eres capaz de llegar.
Sí, antes en el Dakar africano se le pegaba fuego al vehículo.
Sí.
Tenías que cogerte las placas, porque cuando entrabas a un país de estos entras con un vehículo y tienes que salir con el vehículo, no puedes salir sin él. Entonces tenías que sacarle las placas y pegarle fuego al vehículo y hacerle una foto para luego en la frontera, a la salida, demostrar que tenías ahí las placas y una foto del camión o del vehículo o del coche que se había pegado fuego, ¿no? Porque si no, no salías. Efectivamente, para muchos son los ángeles de la guarda los que están ahí, los escuderos, porque ten en cuenta que los equipos más pro y los equipos más punteros, si no tienen detrás una asistencia en pista que en minutos, porque el Dakar ya se disputa en minutos, no en horas o en cuartos de hora, no, se disputa en minutos y hay veces que hasta en segundos. Es tal el nivel que hay que si no tuvieran esa ayuda en pista en minutos, habría equipos con mucha inversión que perderían, ¿no? Que tendrían una pega porque son tantas las expectativas que han creado que luego no pueden decepcionar ni a los patrocinadores, ni al público, ni a nadie, ¿no? Entonces, los camiones, cuando no se les puede avisar, pero se les avisa de que un vehículo suyo está averiado en pista, los camiones vuelan. Y no importa que les penalicen, porque su servicio es ayudar al coche que tienen que asistir.
Claro, claro.
Entonces, luego que le metan la penalización que quieran, eso pero es. A ese coche que se ha cargado el trapecio delantero o que ha arrancado el eje trasero, ahí aparece un camión y en pista le hacen el arreglo necesario para llegar al campamento.
Oye, Livingston, ya...
Cosa que no pasa al resto de los mortales, claro.
Con coches o motos. Oye, una pregunta, ya que me ha quitado la pregunta que te iba a hacer, Javi, en relación también con esto de las ayudas. Cuando estáis en el parque cerrado, en el bivac, ¿no se llama?
Sí.
¿No? En el bivac. ¿Cómo es el trato o cómo se lleva lo de ser piloto oficial o profesional con el resto de pilotos? ¿Qué tal es el trato? Si es que hay trato, no lo sé.
Sí, depende mucho... mucho de la personalidad de ese piloto. Uh-huh. Me explico. Como en todos los colectivos, hay gente buena, hay gente mala y gente regular. Y hay gente que es admirable y gente que es intratable. Bueno, pues aquí también hay pilotos que no se bajan de su pedestal porque son unas estrellas y se creen unas estrellas. Y luego pues hay pilotos y campeones que son de lo más humilde. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el de Nasser Al-Attiyah, que es el que más Dakares en coche ha ganado, es príncipe catarí y es de lo más humilde, simple y sencillo que hay. Es decir, como persona, el factor humano como persona es excelente. Siempre está, cuando la gente le pide fotos, está ahí, o firmando autógrafos. Es muy accesible, muy accesible. Cuando hay otros pilotos, bueno, pues que no es así, que su actitud...
No des nombres, no hace falta dar nombres.
No. Se meten en su burbuja y pasan del planeta, ¿no? Pero ya. Por eso yo alabo cuando hay gente que es sencilla, que es humilde, aunque tenga mucho dinero y aunque sea todo un príncipe.
Bueno, antes de que penalicemos, 2024 Dakar, Livingston y su camión, expectativas, llegar, terminar, podium, 10...
Terminar, siempre terminar. ¿Por qué? Porque nosotros llegando ya hemos ganado. Nosotros luchamos contra viento y marea. Las instituciones no solamente no nos apoyan, sino que nos perjudican. O sea, cuando antes el que un deportista de élite internacional era apoyado, ahora no. Ahora ni te reciben y mienten sobre ti, ¿no? Entonces, pues bueno, te perjudican. Entonces, las instituciones no tienen en cuenta que el 25% del Producto Interior Bruto de este país, que se llama Euskadi, viene de la automoción. Y no entienden que hay que apoyar la cultura y el deporte del motor. Y están haciendo todo lo contrario. Todo lo que es motor, que hace ruido y echa humo, nos están relegando al ostracismo. Bueno. Y están cometiendo un grave error que las siguientes generaciones se darán cuenta de ello.
Claro.
Entonces, pues para nosotros, terminar es ganar.
Claro,
nosotros
claro.
O ganamos o aprendemos. Nosotros eso nunca es. Perdemos.
Pues nada, Livingston, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte. No rompas el camión. Bueno, es
procuraré,
tuyo. Es tuyo ya.
Procuraré que no vuelque. Eso. Procuraré que no vuelque en las dunas, que estos camioncitos tienen mucha tendencia a acostarse.
Sí, no sé por qué están. O les dejáis dormir poco o no les dais del descanso apropiado, pero sí se suelen acostar sí. De los lados e incluso alguno boca arriba.
Boca arriba, ¿no? Como algunos en la cama también. Livingston, mucha suerte y es que ricasco por estar con nosotros.
Mucha suerte,
Livingston.
Un abrazo.
Bueno, hacemos un alto en el camino, dejamos a Inés Corcuera Livingston y hablamos de motos con Alberto Barañano, que llega enseguida, y con Lluís Zúñiga.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Venga, que comenzamos la segunda parte del programa de A Todo Motor, del número ya 26, programa 26 de A Todo Motor. Está ya aquí en los estudios de Onda Vasca Alberto Barañano. Alberto, arratsaldeón, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Ángel?
Muy bien, para hablar de motos, para hablar de lo que ha sido el año 2023, que ya ha finalizado, para hablar de los tests ya de previos para el Mundial 2024, que han sido muy interesantes en muchos aspectos, porque había cambios de pilotos, algunos muy importantes, cambios de marcas, etcétera, etcétera. Y estamos de nuevo con Lluís Zúñiga, analista de MotoGP, con sus canales en Twitch. y en YouTube, donde les podéis seguir. Es un auténtico crack y que nos va a también a dar su visión de lo que ha sido para él el Mundial 2023 y de cómo ha visto estos tests
pues
de Valencia, ¿no?
Sí, porque la verdad es que la corriente generalizada de los medios es que el último Gran Premio ha sido súper emocionante,
¿sí?
Que Martín presionando a Pecco fue fabuloso.
Casi le tira, pero
que
bien,
le ponía nervioso.
Bien. Sí,
que en los tests del 2024 Márquez ha empezado metiendo miedo a la gente. Y yo, fíjate, cada vez que escuchaba eso en la tele, yo pensaba, estaba pensando en Lluís.
Me corto las venas.
No, estaba pensando en Lluís. Y digo, ya verás como Lluís le saca punta
a todos. Sí, señor,
a
claro,
todo.
Sí.
Y vamos a ir por partes, venga, vamos a...
Como dijo Jack el Destripador, por partes.
Venga, eso es, el último Gran Premio, el último fin de Cheste, y empezamos por el primer día, que fue el viernes, el día de los free practice y tal, y vemos ahí a Jorge Martín poniendo nervioso a Pecco.
Sí,
tal.
Que le seguía ruedas, si se salía a la pista Pecco, él también se salía a la pista, etcétera, eso etcétera. Es. Vale.
Lluís ha sido, yo creo que, no sé si el único, pero seguro que el más crítico sobre esta situación. ¿Qué piensas sobre esto, Lluís?
Muy buenas, primero, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No, fui crítico y suelo serlo en estos momentos. A mí no me gusta lo que se hace en los libres, en los cronometrados. Me gusta ya no esta vez, sino antes también. Y esta vez fue peor, porque cuando lo hacía Marc Márquez antiguamente era para beneficio suyo, solo para coger rueda y beneficiarse del rebufo. Y este fue...
Claro.
A molestar, voy a fastidiarte, o sea, fue un juego sucio para mí, o sea, a mí no me gusta, yo defiendo lo que yo creo que
él
es
llamó,
justo en el deporte.
Luis, él lo llamó juego psicológico, en lugar de sucio, sí. Pero bueno.
Pero eso es antideportivo.
Sí. Hombre, totalmente, para mí sí, no sé para los demás, pero para mí sí.
Para mí es antideportivo, y yo en mis canales no lo voy a defender nunca, y además he condenado a los medios que lo han defendido, que son todos básicamente, ¿vale? Pero, bueno, al final, pues me he quedado solo, pues ya está, no pasa nada. Pero no ha sido psicológico, bueno, era psicológico, pero yo... esto del psicológico me hizo mucha gracia porque partía de una mentira, porque no sé quién se inventó que a Pecco le afecta a esto psicológicamente, y yo llevo ya 2 años diciendo que esto yo no lo he visto nunca. Precisamente Pecco ganó la primera carrera con Marc Márquez a rueda pegado y no le tembló el pulso, o sea, y le han cogido rueda cada siempre y nunca la pasó a nada. Y luego cuando acabó el Gran Premio, Jorge Martín, después de llorar, perdiendo el título, dijo, hostia, es que no gestionaba bien psicológicamente la segunda mitad de campeonato jugándome el título. Y Pecco sí, digo, pues mira tú el próximo día que te juegan rueda a ti, ¿no? Fue toda una fantasía, pero yo me mantengo en mis convicciones y yo creo que eso no está bien. Y los entrenamientos libres son particulares, son para tú prepararte con tu equipo, no tienes por qué demostrar nada a nadie ni explicar nada, es tu momento. Y tú lo tienes que tener la legitimidad de enfocarlo como tú quieras, ¿vale?
Una cosita, Luis. Sí, a colación de esto que cuentas, no sé si te viene bien la pregunta o no. El Gran Premio anterior a Valencia, cuando se proclamó campeón del mundo Masia, ¿te gustó lo que hizo Masia?
Bueno, no.
Él
no
y su compañero, él y su compañero, los dos.
Bueno, lo de sus compañeros ya es, vamos, esto ya es retirada de licencia un par de carreras o un par de... Pero yo cuando estaba viendo demasiado, yo pensaba que se había ido largo en las dos curvas. Y digo, hostia, se ha colado otra muy... Pero luego piqué de pardillo y luego cuando escuché las declaraciones, que dijo que había ido a saco, luego rectifiqué. Y entonces sí, no me gustó para nada.
Yo creo además que eso ha empañado un poquito su mundial, porque joder, ha hecho un mundial espectacular.
O sea, Sasaki se quejó evidentemente, amargamente, que no le sirve. Es que hay los jueces...
Y no lo necesitaba.
No, exactamente, tenía una ventaja importante, creo yo, no sé.
O sea, yo no defiendo lo de Masia, ni mucho menos lo condeno, pero si yo cojo a Masia toda la carrera deportiva de Moto3, es una víctima.
Sí,
o sea,
sí,
es un
sí, sí.
Ha recibido por todos lados. Y yo creo que este tipo de personas limpios, como son Masia, porque es un tío limpio, ha tenido este momento malo, pero es como una reacción, digo, no, hoy voy a ser yo el que... Y entonces, como no son personas que sepan hacer esas cosas, le salen mal, ¿no?, cuando las prueban, ¿no? No es un tío que quiera hacer eso... Lo que pasa es que tenía el Mundial hace muchos años.
Como
lucha,
nunca lo ha hecho, le sale mal luego cuando lo quiere hacer. Como nunca lo ha hecho, el que sabe hacerlo lo hace bien luego.
No justifica que estaba mal hecho.
Eso es.
Pero más allá, si coges todo lo que ha pasado y analizas todo lo que ha sufrido, toques, la han tirado no sé cuántas veces. Y siempre del grupito era de los que solía perder en los impactos. Y era como decir, no, este Mundial... como sea, me lo llevo. Entonces, no sé, ahí pues lo di un poco también de margen para decir, oye, mira, es que un Mundial no se gana cada día. ¿Sabes?
Eso es, sí.
Pero no estuvo bien.
Mire, y el fin de también, pasamos al sábado de MotoGP de Cheste. hay varias cosillas que se comentaron, han sido muy comentadas por la afición, por los aficionados en general. El tema de las órdenes de equipo de Dillán Antonio, de Bececchi, que andaban detrás de Pecco, que parecía que tenían ritmo más que de sobra para adelantarle, porque Jorge Martín estaba en otra galaxia, hizo un carrerón, se puso primero y luego Pecco, yo creo que iba, si no me equivoco, iba cuarto.
Sí.
En posición de podio, a cuarto, y tenía a Dillán Antonio y a Bececchi detrás. Bececchi no lo sé, pero Dillán Antonio,
Antonio,
yo
no
creo
nada.
Que se le iba a pasar por encima, y sin embargo, ni metió la rueda.
Parecía un partido España-Italia. Decían incluso que si era, había un complot de los pilotos italianos y los para ayudarle a Pecco, y los pilotos españoles para ayudarle a Jorge Martín, no lo sé.
Bueno, en este circuito da la casualidad que en el 15 pasó exactamente lo mismo con Márquez y Lorenzo. O sea, mucha gente que quería que perdiese Pecco. Yo os dije, yo estoy diciendo lo mismo en el 15 que en el 23. La manera de pilotar de un piloto es legítima. Puedes dar el 90%, 100%. Eso no se puede ni regular. Si tú no haces nada malo, si no frenas de golpe y no haces una guarrada, es tu actitud y eso no se puede controlar. Lo podemos criticar, lo podemos comentar, pero aquí no hay nada que decir. Cada piloto cree, actúa como cree que tiene que actuar y eso no es regulable ni controlable. O sea, no es una cosa que tú la puedas ni reglamentar. Lo otro que yo he dicho, sí, por ejemplo, ¿no? Y en el 15 pasó lo mismo. Yo, cuando Marc no pasó a Jorge, que también era la misma situación, yo creo que estamos todos de acuerdo en esto, yo dije, es su decisión. Es cuando juega un partido de fútbol el Español contra el Madrid. Viene aquí, jugando de una manera, y cuando viene el Barça, se deja la vida. La actitud que tú tienes contra un rival es legítimo y ahí no hay que hacer nada. No se puede hacer nada, pero sí que es verdad que abre un debate, ¿no? Que luego Ducati respondió, no, es que Zarco también ayudó a Jorge el otro día. Al final,
no, yo te lo decía, Luis, porque
es incontrolable esto, pero porque, pasó, sí, sí.
Sí, yo te lo decía porque, por ejemplo, al final de carrera se quejó Martín de Viñales, que se lo puso muy difícil.
Pero eso fue el domingo,
Sí, fue en la carrera, sí, por eso. Que...
Sí, porque
lo que pasa es que el sábado el problema era que DJ iba sobrado para pasar a Pecco, no lo hizo. Pero yo creo que no es por órdenes de equipo, yo creo que es una cuestión mental suya propia, decir, oye, vamos a ver, yo el año que viene estoy intentando estar en Ducati.
Casi sin moto estaba.
A ver si la voy a liar, le voy a quitar puntos y van a palmar el Mundial por mi culpa, ¿no? Yo creo que es una cuestión propia del piloto y no de la marca, ¿no?
Por eso, Ducati aquí yo la desmarcaría y después, esto se analiza mucho en Dazón, en los medios, ¿no? Diciendo, a ver qué pilotos van a actuar de una manera u otra. Y eso, pues yo lo vi bien, porque al final, es decir, a ver cuántos pilotos en una situación comprometida van a actuar de una manera u otra. Al final, haces la lista de amigos de uno, de amigos de otro, o intereses, y haces tus predicciones. Y más o menos fue eso. Lo que pasa es que el domingo, Dijan Antonio llegó a Pecco también muy rápido, y tampoco le metió la rueda el domingo. Sé que era una vuelta, pero dijo que pasar a Pecco es muy difícil, y es cierto, pasar a Pecco es muy difícil porque cierra muy bien la curva y frena muy hasta adentro, y adelantarlo sin tocar es un riesgo. O sea, tú fíjate que si hubiese tenido la oportunidad, no sé si lo hubiese hecho, pero el riesgo también estaba ahí de pasar a Pecco el sábado, ¿eh? En esa sprint, porque Pecco, aunque vaya más rápido el DJ Antonio, a Pecco siempre cuesta mucho adelantarlo, ¿de acuerdo? Entonces, el domingo se demostró también que DJ tampoco metió la rueda a Pecco, que ya era campeón. Le podía haber fulminado porque venía mucho más rápido y no tuvo ni la oportunidad de meter la rueda. Y también dio la sensación, si se juega el Mundial de esa posición, dirías, no la ha pasado porque no ha querido, ¿sabes? Pero en ese momento no pasó eso. Era una vuelta y no sabemos qué hubiese pasado en más vueltas. Pero bueno.
Ahora que estás hablando del domingo, vamos a ver, analiza un poquito la carrera. ¿Qué pasó? Porque Martín salen a pesar del tema de los movimientos en la parrilla de salida por la sanción a Viñales y tal, salen Pecco y Martín como dos obuses, se pone primero Pecco, segundo Martín, y yo personalmente vi a Martín desbocado,
claro.
Lo vi totalmente descontrolado, iba por todas con el cuchillo entre los dientes, y ¿qué pasó? Cuéntanos.
Yo no entendí mucho lo que pasó, porque yo esperaba que Martín se pusiese delante y él pusiese un ritmo suyo, pues quizá inferior al que llevaba Pecco, porque a Jorge no le interesaba esa situación, ¿no? Los dos destacándose, ¿qué beneficio tenía Martín? Ninguno. Digo, ostras, no entiendo cómo no lo intenta pasar ya, o entra en batalla, como Rossi y Márquez en el 15, que eso es una batalla legítima, y hace que tú frenes la carrera. Eso se puede hacer. Tú puedes entrar a cuchillo con Pecco y haces que el grupo venga. Eso es legítimo.
Sí, o sea, claro, no ralentizar para que haya gente que se les ponga en medio, ¿no?
Yo no entendí nada, ¿sabes? Y cuando pasaron dos, no sé cuántas vueltas fueron, dos o no sé cuántas vueltas.
Creo que fue la segunda o tercera cuando casi le tiran.
La segunda, ¿no?
Sí.
Entonces luego hizo ese error que yo pensé, hostia, no entiendo nada, ¿sabes? O sea, le cogió el rebufo y ahí se le fue la carrera ya. Y luego se puso nervioso, se encontró a Viñales, ya.
Y aparte, Lluís, cuando se sale de la pista en ese rebufo que dice que le absorbe el rebufo de la moto de Pecco, lo se entiende. Pero es que luego se mete en pista sin mirar quién venía detrás, que casi hace un strike de bolos.
Ya.
Y luego ya vino lo de Márquez. Estaba muy nervioso Martínez. El
sí, es que la situación... Yo siempre lo dije en los vídeos, digo, estamos viendo una cosa que no es real. Estamos viendo a dos personas que están comportando más o menos bien, Pecco y Jorge, pero hay tensión brutal ahí adentro. Había mucha tensión en Ducati, en los dos boxes. Había una tensión muy alta, muy alta. Y lo que pasó luego el viernes, eso, tuvo consecuencias el sábado. Hubo reunión en Ducati y no sé lo que pasó, no me ha llegado, pero sé que hubo reunión. Y el domingo el sábado Jorge se portó bastante mejor en pista, ¿eh? Uh-huh. Hizo ese gesto, ¿no?, a la grada Ducati, que se cogió sus partes, ¿no? Y eso fue en la grada Ducati. Pasó por la 2 y dijo, ¿me habéis parado? Pues, ¿sabes? Y hizo ese gesto que yo Ducati, había ese rumor, irá sí, al yo, equipo yo, rojo, yo lo, he oído
por,
lo que haga.
Lo he oído por más sitios, yo estoy convencido que le pegaron el toque en Ducati. Hombre, seguro, la noche del viernes.
Seguro.
Pero es que yo... Cuando estaba haciendo eso el viernes, yo digo, este tío, si le paga Ducati, te está pagando...
Fíjate, hubo reunión Ducati, como dice Lluís, ya, pero es que iba a ganar el Mundial un Ducati, eso estaba claro. Es mejor que gane el rojo, evidentemente, porque es el oficial, que no que gane un satélite, porque hace mucho que no gane un satélite un Mundial. No sé cuántos años han pasado desde que ganó un satélite.
Además, Ducati se ha portado bien con Jorge, porque le ha dado, aprovechando la lesión de Bastianini, todo el material que ha llegado para Bastianini se lo han pasado a Jorge, la horquilla... Se ha saltado un step que Ducati hubiese dicho no, esperamos que diga algo Bastianini, si viene o no, y no te lo damos. Y Ducati se ha portado muy bien y le han saltado a Bastianini para dárselo todo a él. Los mismos carenados que tiene Pecco, que los ha llevado él también, que a partir de ahí ha sido también cuando ha hecho la mejora, cuando cambió los carenados y puso las alas de las quillas. Coincide, no sé si será eso, pero dice, coño, no estás en el equipo rojo, te la dan todo, te tratan bien, estás pidiendo ir al rojo y haces esto. Digo, hostia... Yeah.
No es entendible.
Y luego además en la carrera tiene esa salvada y luego ya empieza con el cuchillo entre los dientes desbocado, se pica con Viñales, eso desmonta el rollo del biscotto españoles, está Márquez metiéndole caña, está Viñales también disputándole.
Y luego, tu amigo Alex Espargaró no pudo ayudarle, qué pena, ¿verdad?
Y la cuestión es que, bueno, al final se toca, echa o tira a Márquez. Y Pecco, yo creo que en ese momento dijo, bueno, pues me dejo pasar, voy tranquilito, voy a regular, voy a gestionar, y resulta que se cae, Binder tiene una salida de pista y se va atrás, y Miller, que iba adelante, se cae. Por lo tanto, Pecco, sin quererlo...
Gana por descarte.
Fue así, ¿no?
Sí, más o menos fue así, pero bien, él ya fue a controlar y... Y bueno, no sé qué le pasaba, tampoco iba como muy fino, no sé si eran los nervios o qué, pero tampoco era un día en que se le puso todo de cara también, porque no lo vi preparado para mucha batalla tampoco a él, ¿no? Iba rápido, no digo otra cosa, pero no, ya lleva tiempo sin ser el Pecco de principio de temporada, ¿vale? Martín, por ejemplo, ha sido superior al final, a la segunda mitad de temporada, tú ves a Martín y dices, hostia, te transmitía mucha más velocidad, era más agresivo, entraba mejor a la curva, y Pecco ha estado muy... así fuerte, pero no acababa de tener ese punto de Martín, ¿sabes?
Además la táctica...
Pero aún así ha sabido amarrar, a pesar de eso ha sabido estar en pista y...
Además la táctica de Pecco todo el año ha sido siempre ir de menos a más. Empezar los viernes muy por detrás, ir haciendo el setup de la moto, y cuando realmente importa, que es en la carrera, bueno, más que en la sprint y en la calificación, en el domingo tener la moto en su sitio y ganar los puntos. Mira,
en ese sentido, Lluís, te quería preguntar por lo que dice Alberto. ¿Tú has visto un Pecco diferente antes de la caída y después de la caída, a mitad de temporada, creo que fue la caída que tuvo fuerte?
En Barcelona.
Sí. ¿Ha habido un Pecco diferente?
Sí, total. Ha ido un Pecco con menos confianza. Yo he visto un Pecco... Es mi opinión, porque a mí estas cosas no me gustan nunca. Me gusta más buscar un motivo analítico de la suspensión, de lo que sea. Y en este caso, no encuentro otro argumento que justo cuando pasa lo de Barcelona, no vuelve a ser el mismo.
Eso es.
No vuelve. Y, hostia, lo veo más que le cuesta meter la moto a la curva, le cuesta, sobre todo con gomas blandas y ritmos muy altos, ¿no? En carrera no tanto, porque el ritmo baja, es un segundo casi de ritmo que bajas. Pero en Q2 y en las sprint, esa decisión de principio de temporada que tiraba la moto, cuando se cayó, por ejemplo, en Estados Unidos, iba el tío súper tirado con la moto. No sé si ha sido una autodefensa por eso lo que pasó, o no sé qué le ha pasado, pero él está diciendo que es un tema técnico, que no le gusta, que no le da confianza a la moto a la entrada a la curva. Y de hecho, la 24 dice que lo han arreglado. Pero, hostia, a mí, no sé, no lo veo el mismo Pecco tan suelto. Tú ves a Martín y dices, hostia, Martín, cómo se tira la curva, ¿no? Con confianza, ¿no?
Yo creo que se ha juntado un poquito el hambre con las ganas de comer. Yo creo que sí. Tuvo ese cambio a raíz de la caída y luego, aprovechando que él es un tío muy cerebral y muy calculador, dice, bueno, ahora voy a gestionar.
Voy a gestionar los puntos que tengo para ser un campeón.
Puede ser.
Otra cosita, coméntame o analízame, no sé cuál es la palabra a utilizar, la caída de Bezzecchi con Márquez en el último Gran Premio. Porque aquí también ha habido ríos de tinta a favor de uno en contra del otro. Bueno, a Márquez le meten por todos lados.
Sí, pero y la reacción de uno y de otro.
También, ¿eh? Bueno.
Bezzecchi va al camión a
bueno,
tal.
Bueno, es de la escuela de Rossi.
Y luego Márquez, sin embargo, un caballero, y eso son cosas que pasan.
Pero a ver, tú que sabes mucho de esto, a ver, no sé si es la pregunta es quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa. Yo para mí es un...
Lance de carrera.
Lance de carrera, exactamente, porque, joder, chico, no sé, ¿cómo lo vistes tú?
Yo en esta ocasión no me veo capacitado para mojarme mucho, porque Marc hace una cosa. Al final, Marc tiene razón porque ya ha ganado la posición. Yo siempre pienso que como tú ya estás delante de la rueda, ya mandas tú, ¿no? Yo siempre he pensado eso, ¿no? Lo que pasa es que sí que cuando se pone al lado de Bezzecchi, deja freno y vuelve a frenar. Sí. Alarga la frenada eso y eso es. A Bezzecchi lo despista, ¿no? Porque si tú ya ves que se te ha metido uno, te da tiempo a levantarte. Que Marc con Bezzecchi hay una imagen que luego se puso. Sí. Cuando una frenada normal, hostia, se me ha metido, vale. Pero cuando ves que no, y luego suelta freno, hostia, ya no le da tiempo. Entonces Marc ahí se metió, la sacó, y bueno, no sé, es muy difícil. A mí me gustó mucho el adelantamiento, y a mí me sale mal estos adelantamientos sancionarlos, ¿no? Porque a mí, no sé. Pero...
Además, en las primeras vueltas que van muy pegados todos, es que
sí,
es muy complicado.
Exacto. Cuando hay goma nueva es muy difícil. Y Bezzecchi yo creo que al ser ese gesto Marc no le dio tiempo a reaccionar, a levantar la moto como... Si tú vas frenando progresivamente y te vas metiendo, vas viéndolo, pero ya hacer ese gesto yo creo que ya no...
No, yo te lo he preguntado porque cada vez que hace una cosa Marc Márquez, estornuda, ya se echan encima cinco perros. Yo digo, madre, qué estornudo.
Sobre todo perros con gorra amarilla.
Es que es alucinante.
Yo pequé de... Bueno, pequé no, porque yo empecé a hacer Twitch a favor de Márquez porque yo no lo había visto esto y empecé el directo porque yo acabo la carrera, abrí directo. Uh-huh. Y que no se merece Márquez, es que un año porque empezó mal el año Márquez, pero ha hecho un año ejemplar en este aspecto. No ha tenido ni nada, ni un roce con nadie. O sea, ha sido un año ejemplar. La gente ha tenido toques y él. Le Mans pasó a Pecco justo, pero para mí nada. O sea, es un tío que después de cómo empezó el año parecía que iba a ser un destroyer y el tío no ha tenido nada. Solo esta al final que digo, justo la última no la veo. Y yo defendí mucho a Marc y yo siempre que... Yo intento ser justo, como lo de Aragón, ¿no? El año pasado con Nakami. Los medios lo pusieron a parir y yo, pues no ha hecho nada. Yo no entendía.
Lo peor de Márquez este año ha sido el récord de caídas. 29 han sido, 28, 29. Sí, bueno, eso es lo peor. Sí. Eso es un récord que para un 8 veces campeón del mundo, por mucho que la marca, que Honda no fuese a la moto, es un lastre.
Ahora está recuperando, ahora se ha caído ya.
Solo tenía una moto para practicar el martes. Ah. Si se cae, se queda sin moto, solo tenía una.
Bueno, pero en definitiva, yo, en mi opinión, y seguro que Lluís coincide conmigo, Pecco Bagnaia, justo campeón, campeón del mundo.
Sí, ¿no? Justo campeón, y aumenta el nivel de rabia para que se vuelvan a quitar en el... O sea, el 24 va a ser espectacular, porque ha ganado...
Todos contra Pecco.
Va a ser... Claro, y encima viene Marc. O sea, que va a tener dos tíos agresivos y de otra raza, que no es él, contra él, porque da mucha rabia que un tío con estas pintas así te gane, ¿sabes? Claro. Tú eres un tío, un piloto bravo, un piloto valiente, un piloto que... Y ves un tío que pim, pim, va haciendo y te gana, y dices, hostia, debe dar como mucha rabia, ¿no?
Además, Lluís, ¿cuánto llevamos sin que repitiéramos campeón del mundo? Llevamos bastante tiempo, ¿no? Sin repetir campeón del mundo.
Pues la última vez, Márquez.
Con Márquez, la última vez, pues sí, te digo. Sí. Luego ha habido campeones, Quartararo, toda esta gente, y no ha habido repetición.
En cualquier caso, ya ha terminado la última carrera, ya tenemos campeón del mundo.
Bueno, espera, ¿te ha gustado este Mundial, Lluís? ¿Te ha gustado el Mundial? En todas las categorías, en general.
Sí, me ha gustado, pero se ha hecho muy intenso. Porque a la hora de seguirlo a nivel de informático, de formación de los canales de YouTube, me ha dado mucho trabajo, porque era muy intenso todo. La sprint... Era todo muy intenso. Y este último grandes premios, yo trabajo de otra cosa, entonces combinar el trabajo con todo se ha hecho muy intenso, pero el Mundial me ha gustado bastante.
Habla con Dorna para el próximo año para que no te den tanto trabajo.
Me gusta mucho en el aspecto, me gusta mucho el aspecto de, yo qué sé, ves un partido de tenis, ¿no? Un Federer Nadal, ¿no? Ves dos estilos totalmente diferentes. Entonces ves a Martino, a Márquez, que llega ahora con una manera de pilotar muy diferente, y ves a un Peco que dices, hostia, que casi no se despeina, bueno, que no se despeina, que es más elegante, y eso me da mucha, me gusta mucho, siempre me ha gustado, ¿eh? Y eso yo creo que va a ser una aliciente otra vez el año que viene por partida doble, porque van a querer aún ir más por Peco. Pero bueno, está demostrado de momento que la efectividad del ADN de Peco es más efectivo que los ADNs de Marc y Jorge con este formato, ¿eh?
Actual, sí, 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 eso es.
Y ya para terminar el análisis de 2023 y meternos de lleno en lo que empezó el otro día en Cheste con el 2024, destácame un par de cosillas en positivo sobre el 23, sobre, me da igual, marcas o pilotos, y dos cosas negativas, es decir, cosas que te han sorprendido para bien de marcas o pilotos y cosas que te han decepcionado de marcas o pilotos.
Bueno, la selección más grande ha sido Honda, lo he entendido, porque no han hecho lo que han hecho ahora antes. O sea, bueno, sí que lo entiendo, pero creo que Mar no quería esa línea. Uh-huh. Pero lo de Honda no lo he entendido y me ha molestado mucho la manera de los medios, la manera de disfrazar eso, ¿no? ¿Sabes? De lo de Honda. Eso me ha molestado mucho y no me ha gustado nada que Honda, desde el día de Portimao hasta el día de. Hasta el último día, la progresión ha sido cero. O sea, no han hecho nada. O sea, la evolución ha sido cero. Digo, hostia, ¿cómo puede ser que una marca con un piloto como Marc empiece en Portimao de la misma manera que acaba en Valencia, a nivel técnico y de potencial del piloto? Porque yo creo que Marc en Portimao lo hizo mejor, o en Le Mans, hasta Le Mans, que a final de temporada. Digo, hostia, esa incapacidad de Honda o de Marc me ha sorprendido mucho. Después, bueno, el tema de las japonesas ha sido un punto negativo, ¿no? Ha sido otra batalla, ¿no? Lo de Yamaha y Honda. Y bueno, después lo de Ducati. Se puede ver positivo o negativo. Yo lo veo positivo, esta paliza que se ha pegado a todos, porque es un palizón. Lo que ha hecho Ducati es estratosférico. O sea, porque Aprilia, KTM, se hablaba de KTM al principio. Y la superioridad de Ducati la gente la ha visto negativa y yo la veo positiva. Porque a mí me gusta que cuando algo es bueno, pues destaque. Y si hace arrasar, que arrase. A mí no me importa que ganen 8 Ducatis, ¿no? Pero esto ha sido una parte negativa en el MotoGP, que la gente no ha querido valorar tanto a Ducati, han ido más en contra de ellos porque lo que sea, ¿no? Porque
eran superiores. Porque eran superiores.
Y ahora viene el 24, que el 24, aunque todavía no ha empezado, sí. Empezó el otro día en Cheste.
Oye, por cierto,
todos felices, los letreros, todo el mundo está contento ahora.
Bueno,
todo el mundo está contento, Márquez está arrasando.
Bueno, tampoco lo tenemos arriba.
Y... Pero una cosa
se viene arriba enseguida.
Alberto, estamos todos contentos. Estamos todos contentos porque Márquez está en la pomada.
Eso sí.
Eso sí.
Que va a correr con la moto de 2023, ¿no? Si no me equivoco, Lluís, no va a correr con la moto de 2024. Mira, a mí me gusta de esta previa lo que ha salido hace unos días, hace dos días exactamente, que Acosta quiere que Dani Pedrosa sea su mentor. Yo que soy de Dani Pedrosa, me encanta eso. Para que le vaya
sí,
enseñando.
Bueno, Acosta es otro sobre el que había unas esperanzas. Hombre, pero... que lo ha hecho muy bien y Lluís claro, además en su último vídeo lo ha analizado perfecto, que yo creo que además ha atinado, porque es que claro, la cuestión es que todo el mundo pensaba que Acosta iba a ser un unicornio, iba a venir y se iba a estar peleando.
No. Pero eso no va a ser así.
Con los pilotos de MotoGP y realmente, hombre, se ha visto que está atrás, le falta un paso, que tiene mucho margen de mejora, desde luego, pero no es un unicornio, ¿no? Es humano.
Bueno, exacto, de momento no lo es, no sé si lo será yo, me espero siempre, no soy tan
premonitorio.
Sí, porque lo de Márquez, yo digo, a ver cómo, yo tiene mucha curiosidad por ver a Márquez, ¿no? Yo lo que ha hecho en Cheste me lo esperaba totalmente, no me esperaba ni más ni menos, me esperaba eso seguro, lo que ha hecho, un tiempo muy correcto, pero yo tenía la duda de ver cuando él intentase hacer sus cosas que hace con la Honda, con esa moto, cómo reaccionaría la moto, yo tenía esa curiosidad porque... esa moto no está para hacer lo que hace con la suya, ¿vale? Y él tiene esas características. Y a mí eso me sorprendía mucho, me generaba mucha atención y por fin lo pude ver, ¿no?
Pero lo viste con Flow a Márquez, ¿eh?
Bueno, lo vi que hasta el tiempo que hizo, hizo dos intentos de goma nueva y tal, pues no tuvo que pelearse con la moto. La moto hasta, siempre lo hemos dicho, la Ducati hasta un top 5 te lleva a ella, ¿vale? La estás viendo, todos están arriba, un top 5, todos han hecho... o podios o han estado arriba todos, Marini, todos. Hasta ese momento a partir de ahí es cuando hay que marcar la diferencia, ¿no? Lo que hace Peco y Jorge. Hay dos tíos que marcan la diferencia, son Peco y Jorge. ¿Qué hacen? Además de ese tiempo que hizo Marc, ese medio segundo tienen algo más, ¿vale? Entonces, yo quería ver a Marc en ese medio segundo. Aún no lo hemos visto en ese medio segundo. Ha llegado hasta ahí en nada, en un suspiro.
En cero coma.
El cero coma ha llegado allí, a donde están todos, ¿no? A ese 29.4, a ir rápido, porque además Marc es previsible porque siempre lo ha hecho así, ¿eh? En cualquier cosa que ha hecho, en la primera tanda, en la primera sesión, un circuito nuevo, unas condiciones dificultosas, una moto diferente, en una tanda le ha valido para estar, para amoldarse la situación. O sea, que lo Bugatti no era cuestión de un día, era cuestión de dos salidas de pista, como siempre, ¿eh? Pero ese plus no lo pude ver. Y tengo aún la curiosidad de ver ese medio segundo, ¿cómo lo va a hacer, ¿no? Si va a ser más al estilo de Peco y Jorge, o van a adaptar la moto para que haga lo que ha dicho ya en esas declaraciones que ha hecho, ¿no? Que la moto reacciona raro cuando le pido mis cosas, ¿no?
Una cosita, Lluís, no es igual que ser adivino, pero el tema de las concesiones, ¿cómo puede afectar al Mundial 2024 este tema de las concesiones que van a tener Aprilia, que va a tener KTM, que van a tener las japonesas y no va a tener Ducati?
Todos menos Ducati.
Eso es.
Bueno, esta es la política de Dorna, de igualarlo todo. Al final hacen los reglamentos, van intentando hacerlo todo para que nadie... O sea, al final ellos son una empresa que tienen unos clientes, que son Ducati, KTM, y quieren que estén todos contentos. Intenta que todos estén igualados. Para mí es un error esta política porque no deja que penaliza al que lo hace bien y da beneficios al que lo hace mal. Sí que es cierto que Ducati tiene 8 motos, pero la gente se olvida que Honda ha tenido 4 y Aprilia tiene 4.
Eso es.
Que Ducati son 8, pero son 4 y 4. Son 4.24 y 4.20, bueno, 4.23 y 4.22. Al final los datos no son exactamente los mismos, ¿me entiendes? O sea, que lo de las 8 motos también hay que cogerlo entre comillas, porque dos motos diferentes y más la 24 será más diferente todavía. O sea, que los datos de la 24 igual ya no valen con la 23. O sea, que al final sí que han tenido 8 motos, pero los que han tenido 4 tampoco lo han aprovechado. O sea, Aprilia podía haber puesto 4 motos iguales y ha puesto 2. Uh-huh. KTM ha tardado en llegar el material a los otros pilotos. Y Honda, ya habéis visto, o sea, de Rins se fue porque no le daban nada. O sea,
Aprilia 4 motos, bueno, 2 motos y 2 de ellas el satélite de RNF, que por cierto...
Con la cinta de helicóptero, ¿no?
Sí, el de la cinta de helicóptero. Y bueno, que tenemos a Martín, pero que me ha confirmado que le mantienen el puesto. Porque,
¿ah, sí? Sí, sí, sí. Menos mal, porque con la movida que ha habido con ese equipo...
Pero bueno, mantienen pilotos y mantienen personal, o sea que...
Con el portugués y con Raúl.
Eso es. Con Oliveira y con Raúl. Y además bueno, en el test lo hizo muy bien Raúl también.
Sí, sí. Estuvo muy bien, es verdad.
No, yo no me sumo.
Decía, Luis. Decía, sí.
Yo no me he sumado a los titulares, ¿no? De arrasa, Marc, vuela. Yo no me he sumado a eso porque yo, ya sabes, ya Alberto me conoce, soy más tiquismiquis y me he adentrado más. Y yo le doy una llegada a Ducati muy esperanzadora, va a estar ahí en la pelea. Pero el titular, yo creo que la gente tiene muchas ganas, ¿no? Del titular de Marc, los vídeos así espectaculares, las visitas, los vídeos, la gente, ¡buah! Ahora voy por la calle, la gente que me conoce, ¡oye, Marc, ya está, ¿no? Ya está. No,
ya ganó el Mundial, Marc, ya ganó. Venga, vamos al 2025, venga. ¿Qué pasa el siguiente?
Había tantas ganas que ya está, lo ha arrasado. Digo, bueno, a ver, entre comillas, porque ha hecho un gran tiempo, pero la gente estaba de paseo, la mayoría. Menos tres que yo creo, que han ido a decir, este no se va con el primer tiempo. Tú imagínate, que se haga con el primer tiempo, que Maverick no hace esa vuelta y que Bezzecchi tampoco, porque yo creo que fueron a quitársela porque no se fuese con el mejor tiempo.
Y Marc es el primero, claro.
Las portadas, ¿eh? Si Bezzecchi vende.
Pero Lluís, eso es para vender periódicos, eso lo sabes tú perfectamente. Eso es vender periódicos. Vender humo porque venden periódicos y ya está.
Exacto.
Lo importante es vender periódicos.
Exacto.
Que ponga a Márquez y vendo, ven. Que pongo a este y no vendo, pues no le pongo al otro y pongo a Márquez.
Pero bueno, yo me quedo con que Márquez está en la pomada.
Yo también estoy encantado. A mí me encanta Márquez, me gusta mucho.
Sí.
Y... Está la pomada, claro. Totalmente.
Por eso.
Él, la cara de satisfacción de cuando le
la
sale
sonrisa,
fácil.
La sonrisa, ¿verdad? Porque, claro.
Joder, es que claro, para hacer un tiempo tiene que dejarse la vida. Pero no ahora, desde el 14 ya, de siempre.
Su manera de pilotar por lo que sea, pero es
que
verdad.
Con la Honda le veías...
Y ahora dice, tío,
es que se iba peleando con la Honda en cada curva. Y es que el otro día en el test, ya, fuese mejor o peor tiempo, se veía que iba con flow, iba fino.
Puch lo dijo en el día del martes, dijo que para la nueva Honda del 2024 que habían aligerado muchísimo el peso, no quiso decir cuánto peso, porque habían aligerado mucho el peso, que han hecho muchos cambios en relación a la 2023.
Bueno, ahí Lluís no está de acuerdo.
Bueno,
Lluís...
Será para otro programa,
bueno,
Se nos acaba el tiempo, Lluís,
No estoy de acuerdo.
Se nos acaba el tiempo, Lluís, para otro.
Ah, vale, ok, pues nada.
Vale. Un abrazo, Lluís.
Pues sí, igual cuando retomemos el mundial, igual tenemos que volver a llamar a Lluís, ¿no? Para que nos ponga al día.
Exactamente, perfecto. Oye, no hay ningún problema.
Perfecto. Muchísimas gracias, Lluís.
Gracias, Lluís.
Un abrazo.
Hasta luego. Y aquí ponemos el punto y final a esta edición de A Todo Motor, hablando de coches, de motos, con Javi Alonso y también con Alberto Barañano y con los protagonistas que hemos tenido para esta jornada, como han sido Corcuera, Livingston y como ha sido Lluís Zúñiga, que es un analista de MotoGP brutal. ¿Sigues preparando la última salida del año?
Seguimos preparando. Para el día 31 de diciembre estás citado, Ángel.
Vale, tenemos programa también.
Y está citado todos nuestros oyentes también, ¿eh?
Yo estoy en el grupo de los medianos, de los menos...
Estás en el grupo de medios.
De medios. No me gusta, ¿eh? Yo creo que es el bloque alto, no bloque medio.
No, es, siempre es mejor cabeza de ratón que cola de león.
Vale, gracias. Venga, agur a todos. Sigan aquí en Onda Vasca. Agur.